Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí en este podcast, un equipo diferente, como siempre, vestidos de manteles largos, con nuestras invitadas especiales y espectaculares que nos cuentan sobre su vida, sobre su quehacer en el fútbol y sobre todo siempre aprendiendo de sus historias contadas de viva voz. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Jenny Boyan.
Yo soy Cuel. Hola a todos, todas. Gracias por acompañarnos un episodio más y hoy tenemos, como siempre, invitada especial. En este caso, tenemos a Irma Pinzón aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Irma? ¿Cómo te va?
Hola, estoy bien. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien.
Felices de tenerte aquí para platicar un poquito sobre tu vida y que nos cuentes cómo ha sido este camino del fútbol. Y pues bueno, empezamos esta entrevista. Siempre, pues a mí me interesan los inicios, pero Cue tiene una pregunta siempre para empezar esta entrevista.
Y tiene que ver un poco con el nombre que del podcast, que se llama Un Equipo Diferente, porque estamos convencidos que Pumas Femenil es un equipo diferente al varonil, pero sobre todo es un equipo muy diferente de los 17 restantes que están en la Liga MX Femenil. Con tu experiencia ya de casi un año en el equipo y tu experiencia allá en college en Estados Unidos, ¿qué nos podrías decir que hace diferente a Pumas Femenil?
Las Pumas, una charla personal con todas las personas que conforman nuestro equipo femenil. Un espacio para conocerlas más a detalle.
Bueno, lo primero que pensé ahorita que preguntaron eso, sería que cuando hay partidos, hacen el Goya y hacen el... Cuando hacemos el Goya y así, después del Goya, todos se empiezan a abrazar y a como decir buena suerte y algunas platican más que otras, algunas los abrazos son más fuertes que otras, algunas, algunas se dicen más cosas, más ¿cómo se dice? Más palabras que a algunas no les dicen y así. En Estados Unidos no era así. O sea, yo cuando vine y me abrazaban, yo me quedaba como, what? ¿Qué está pasando? Pero me gustaba, pero me gustaba así. O sea, llegaban a abrazarme y yo así como, ¿qué? ¿Esto es normal? Y ya dije, no, pues parece que sí, ¿no? Pues abrazar yo también, empiezo a abrazar. Aunque yo no soy mucho de abrazos así, pero me gustaba y dije, pues en cada partido dije, tengo que abrazar a todas mis compañeras, a decirles buena suerte. Aunque no jugaba, de todos modos ahí estaba y yo les daba abrazos y les decía que, pues que le echen ganas y que todo va a estar bien. Pero sí, lo que primero llegó a mi mente era eso, lo del equipo.
Un equipo, pues como dices, hermanado, un equipo que busca alentar a las demás, que tiene fuerza en este aspecto, pues, de comunidad, ¿no? Eso siempre es muy lindo y se agradece. Como dices, a veces no estamos acostumbradas a ese tipo de trato en ciertas culturas y en México es muy así, ¿no? Pero bueno, hablando sobre, pues, culturas e inicios y cosas que cambian. ¿Cómo fue que iniciaste en el fútbol? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes? ¿Tus memorias sobre la primera vez que pateaste un balón? Cuéntanos un poquito sobre esto.
Ok, so, la primera vez que yo empecé a jugar fútbol era en el... Yo estaba allá en Estados Unidos, no sé, aquí es... No sé cómo se dice, pero allá es elementary school. Estaba como en el sexto grado. Creo que tenía como 12 años. Y una amiga me dijo, ven a jugar fútbol y ven conmigo a un equipo. Y yo, bueno, le voy a preguntar a mi papá a ver si me dejan ir. Y ya le dije a mi papá y dice, pues te llevo, ¿dónde es? Y yo vivía enfrente de un, como un parque, y tenían una cancha de fútbol, pero la cancha no tenía pasto, era pura tierra. Y yo dije, pues está bien, voy a ir. Y pues ya empecé a jugar, empecé a entrenar, ya el primer partido lo jugué, y pues me gustó mucho, y mi papá me dice como, ¿y quieres seguir? Y yo, pues sí, hay que seguirle aquí, ¿no? Y ya pues de ahí empecé a jugar los domingos en unos equipos así chiquitos, y de ahí me vio otro equipo como más profesional, como un club. Y ya de ahí me fui a la universidad, y de la universidad llegué aquí, a Pumas. Entonces era como, no sé, era algo que nunca, nunca pensé que iba a pasar. Yo jugué y ya dije, no, pues aquí se termina, ¿no? O sea, no sé, no pensaba que habían colegios donde podía ir a jugar y que te daban becas, y yo no creí en eso. Y cuando me hablaron y me dijeron como, tenemos una beca y queremos que juegues y así, yo me quedé como, no es cierto. Y ya mis entrenadores me decían, no, sí es cierto, like, hay escuelas que pagan y que equipos de fútbol y así. Y ya le dije a mis papás, y ya mis papás me decían como, no, pues hay que ver si es cierto, ¿no? Ya íbamos a investigar y ya nos decían como, sí es cierto. Entonces, la universidad, jugué en Estados Unidos y ya saqué mi beca y ya estoy aquí en México.
¿Qué te enamoró del fútbol, Irma? ¿En qué momento dijiste, wow, I love this?
Es que me gusta correr. A mí me gusta correr mucho. Y entonces cuando jugaba, el equipo en el que primero jugaba yo eran niñas y niños. Entonces eran de los dos. Y pues ya los niños mandaban unos balones así, pues largos, ¿no? Hasta el fondo. Y pues yo nomás iba y corría detrás del balón y pues todos me dicen que soy rápida, ¿no? Y así. Y yo, bueno, pues manden los balones. Y yo, pues yo nomás a correr. O sea, si un balón se iba, yo por detrás. Y pues ya, a mí me gusta mucho estar afuera y estar como haciendo algo, sintiéndome productiva. Y pues ya jugando y entrenando y así todos los días, pues ya dije como, no, sí me gusta esto.
¿Y qué tan diferente es o ha sido para ti esta experiencia del jugar en universidades, en diferentes escuelas, ¿no? Sabemos que estás en Cal State, a llegar acá y ver una liga y ser profesional, especialmente con lo que recién nos compartes, de que no lo imaginabas? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese salto para ti?
Pues yo diría que no fue mucho cambio. Bueno, de la altura y así, pues sí estuvo difícil, pero yo diría que pues en la escuela o así, yo siempre era como muy puntual, muy, ¿cómo se dice? Enfocada en mi meta, ¿no? Que era, pues, graduarme, jugar fútbol y así. Y, pues, yo siempre he tomado todo como muy serio. En la escuela, aunque no era profesional, aunque no era algo que tú dirías como, ¿para qué? ¿Por qué eres tan, cómo se dice? Como, mucha gente me decía como, ¿por qué tomas mucho, en serio, mucho la escuela o el fútbol de la escuela? Y yo, pues porque es algo que a mí me gusta, es algo que estoy haciendo, yo lo veo como un trabajo, y yo tomaba todo en serio, llegaba puntual, llegaba con tiempo, no me gustaba llegar tarde, me daba como, todavía me dan ansias, me dan, no sé, me asusto, Y pues acá pues ya es profesional, ya es, o sea, más, yo lo veo como ya es más profesional, ya tengo que, todo lo que hacía antes lo tengo que hacer mejor ahora. Si no hacía algunas cosas antes, ahora sí tengo que prioritize lo que hago, y ya todo es pues ya más profesional, más serio. Ya si alguien dice como no, pero es nomás fútbol, nomás vas a ir a entrenar, y pues no nomás es eso, es mucho más que eso. Y ya no me quedo como nah, contigo no, tú no eres parte de, no podemos ser amigos.
Claro, siempre mi hermana y yo comparamos esta parte del fútbol profesional y de ser profesional y de tener actividades que conllevan toda una vida de dedicación, de esfuerzo, con la música. En la música igual pasa que hay gente que no ve eso como algo profesional, ¿no? Entonces, nosotras pensamos en todas las horas que pasamos estudiando, aprendiendo conceptos, trabajando por tener una mejor voz, vocalizando, ¿no? Y a mí me parece que la vida del deportista es mucho así también, ¿no? Rutinas muy específicas, alimentación, control del cuerpo, perfeccionamiento de la técnica, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vives esta parte? Ya nos dijiste que tienes una disciplina muy fuerte en tu quehacer, en tu día a día, pero esta disciplina fuerte, ¿sientes que fue todavía más fuerte ya que te dedicaste, por ejemplo, ya que entraste al equipo, sentiste que ya era una forma de vida?
Pues como lo dije antes, de que pues yo siempre he visto esto como una, en la escuela era como profesional, era disciplina, así. Yo digo que mis papás tuvieron mucho que ver con eso, porque mi papá no le gusta salir tarde a eventos. Siempre han sido muy, ¿cómo lo digo? Yo respeto mucho a mis papás y admiro todo lo que hacen. Entonces, como mi papá no llegaba tarde, yo no puedo llegar tarde. Como mi papá toma todo en serio, yo tomo todo en serio. Pero pues ahora, entrenando con el equipo y estando con el equipo más, sí cambió un poco, pero pues yo desde antes he tenido siempre la mentalidad de que esto es, tengo que echarle 100% a esto, porque pues es lo que, en lo que estoy trabajando ahorita, es lo que me gusta, es lo que amo. O sea, dejé a mi familia para venir a hacer esto, dije, tengo que hacerlo lo más posible y mejor, pues para aprovechar el momento y la oportunidad.
¿Qué tan importante fueron doña Irma y don Salvador para ti en este camino de ser profesionales?
¿Qué tan importante fueron?
Sí, para ti. O sea, ¿qué tan importante ha sido su apoyo y el que te dijeran, go girl?
Pues ha sido muy importante sus palabras y lo que ellos piensen. Yo tomo mucho en cuenta lo que ellos me dicen. Ellos me ayudan mucho en, a veces cuando me siento mal, cuando extraño a la familia, cuando extraño a ellos, ellos me platican y me dicen, no, pues nosotros estamos orgullosos de ti, tú estás haciendo lo que tú amas, síguelo haciendo, sigue rompiendo lo que nosotros no pudimos hacer, porque pues ellos no tenían las mismas oportunidades que yo y mis hermanas hemos tenido, y pues teniendo eso en mente y teniendo la oportunidad, pues yo quiero aprovechar siempre al 100% lo que hago por ellos y por cuánto los respeto y cuánto los amo, y pues siempre los tengo en mente, siempre, todo lo que hago digo, ¿qué diría mi mamá? ¿O qué diría mi papá? ¿O esto haría mi papá? ¿Esto haría mi mamá? No, sí, y pues ya, ahí, de ahí salen muchas de mis decisiones.
Siempre me parece importante recalcar justo el apoyo familiar y cómo pues los papás y las mamás hacen sacrificios enormes por nosotros y nos guían por caminos muy lindos. Pero también tú tienes dos hermanas menores. ¿Tú crees que has sido ejemplo para ellas y ahora también ejemplo para las nuevas generaciones de niñas que te ven jugar?
Sí, bueno, una de mis hermanas es mayor que yo. Ella ha tenido también mucho que ver en mi carrera. Ella también me ha ayudado mucho, me ha apoyado en muchas cosas. Mi hermana menor, yo digo que ella y yo llevamos una relación que yo siento que sí me ve como un ejemplo, y también por ella hago muchas cosas. Yo digo como, pues yo no quiero ver a mi hermana en una posición fea o algo que la pueda poner en peligro, y pues yo también, yo hago todo lo posible para no ponerme a mí misma en peligro, y pues yo diría que sí, sí sirvo, o sí hay muchas personas que me ven como un ejemplo, y también por eso hago muchas cosas de, pues, buenas, ¿no? Para, pues porque hay gente viéndote a todo momento y hay gente que tú piensas que no piensa nada de ti o no sabe nada de ti, y luego alguien sale y, oh, te vi, y pues eres alguien muy, muy chida, muy algo, y yo, oh, qué bueno que sí, sí notan, ¿verdad? O a veces te quedas como, ay, yo no sabía que me estaban viendo en ese momento. Entonces yo digo que, pues en cada momento tienes que ser tu mejor persona para tu familia, que te conocen, y también para gente que no te conoce, pero te está viendo y te están apoyando.
Uh-huh. Algo que admiramos mucho de ustedes, jugadoras profesionales, es esta capacidad de retar, ¿no?, estereotipos, estigmas, etcétera. Y además de eso, esta valentía y este valor para salirse de casa a tan temprana edad, y pasa con las que juegan aquí en México, ¿no?, que tienen que mudarse de estado, de ciudades, pero ustedes que se cambian de país, es creo más difícil. Y tú recién lo mencionabas, el estar lejos de tu familia, el estar sola, quote unquote, tienes roomies y demás. Pero ¿cómo ha sido esa parte para ti? ¿Cómo es estar lejos y cómo te mantienes fuerte, sobre todo, y ahí ya es donde voy a poner al elephant in the room, en estos meses que fueron tan difíciles para ti con la lesión?
Ay, ya sabía que llegaba esa pregunta.
Teníamos que hablar de eso, es obvio.
Esa pregunta la estaba, dije, no me van a preguntar, ya soy diferente. No, pero a lo mejor me salen unas lágrimas, para que se vayan preparando. Pero yo diría que, uy, o sea, sí fue difícil, sigue siendo difícil, yo diría, pero el apoyo que yo sentí con mi familia, aún estando lejos, yo digo que me ayudó mucho, porque platicando de mi hermana menor, ella siempre ha estado a mi lado, la mayor también. Mis dos hermanas han sido algo que, si me siento mal, hay cosas que a veces no quieres platicar con tus papás, pero ahí tienes tus hermanas, ahí tienes tus amigos cercanos. Entonces, yo a veces a algunas horas que no debería de estar despierta, pero estás despierta por pensar mucho, por estar pensando en por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué esto, yo les marcaba y les hablaba y les decía como, no me siento bien, nomás quiero platicar. Y pues ellas estando ahí a esos momentos me ayudó mucho. Y ya después, cuando ya estuve mejor, ya platicaba con mis papás y les decía como, no, pero pues es que los extraño, y lastimarte muy temprano en la temporada, empezando tu carrera, empezando todo, sí fue difícil. Y mis papás no estuvieron aquí cuando me operaron, porque era muy, pues, ¿cómo se dice? Era muy apresurado. O sea, me lastimé, me hicieron la resonancia y como a 4 días me iban a operar. Y ya les dije como, no, está bien, no, no tienen que venir, no, no se preocupen, está bien. Yo voy a estar bien. También tenía el apoyo mucho de mis compañeras. Por ejemplo, Ariel, Chandra, Yanacy, Gaby, Steph, Luz. Bueno, pues todo el equipo, ¿no? Me ayudaron mucho porque saliendo de cirugía vinieron a verme, a visitarme. Me trajeron flores, me trajeron libros. Algunas también han pasado por lo mismo y me dieron consejos de qué les ayudaba a ellas. A mí lo que me ayudó mucho era escribir cómo me sentía. Platicando mucho con mis papás, con mis hermanas. Y dormir, yo diría, también me ayudó mucho.
Para estar en paz y estar en calmita con eso.
Sí.
No le quiero echar limón a la herida, como se dice.
No, échale, échale.
Ah, cámara. No, es cierto. pero me acuerdo mucho ese día de tu lesión. Fui a ese día a Puebla. Estaba con un amigo. Y me acuerdo súper bien de la jugada. ¿Sí? Pasa y se escucha en el estadio tu grito de dolor y te quedas ahí detenida y fueron minutos muy extraños porque estabas allí, pero estabas en la camilla, pero salías, porque no salías. ¿Cómo viviste tú ese momento? Y sobre todo, tenías 20 minutos, era tu primer partido profesional, seguro saliste con una alegría y una emoción gigante y all of a sudden, todo cambia. ¿Cómo fue para ti ese día?
Pues yo diría que ese día fue muy traumático. Era algo que nunca pensé que me iba a pasar. Siempre le he temido a las lesiones de la rodilla. Siempre me han asustado, siempre me preocupan. Yo nunca pensé que me iba a pasar a mí. Y si sí me hubiera pasado, yo pensaría que iba a ser en diferente escena, o sea, no en mi debut, no en pocos minutos que jugué, pero yo me acuerdo que en esa jugada, en cuanto pasó, yo supe que me había roto la rodilla. Algo de mi rodilla estaba rota, no sabía qué, pero algo. Y escuché yo dos tronidos, dos cosas tronaron. Y yo lo escuché, y en cuanto escuché eso, como que entró un pánico a mi mente y no lo pude controlar. También el dolor era otra cosa, porque sí me dolía. Pues en eso ya empecé a gritar, porque pues yo supe que algo estaba mal. Creo que los gritos eran una mezcla de dolor, de nervios, de no saber qué pasó, de no saber qué tenía mi rodilla. Y yo me acuerdo que se acercaban mis compañeras y pues me agarraban, ¿no? Y me decían como, no, Irma, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero yo de todos modos gritaba, no pude controlar los gritos. Y mis compañeras pues ahí estaban a mi lado apoyándome. Y pues ya cuando por fin me subieron a la camilla, ya dije, no, pues ya, a ver qué me van a decir. Me sacaron, me senté en la banca, y mi rodilla me estaba doliendo un buen y les dije, no me pueden llevar al cuartito porque no quiero que me vean que esté llorando aquí, porque nunca se sabe cuándo está la cámara y qué tal que esté la cámara ahí en mi cara yo llorando. Dije, no me pueden bajar, por favor, es que me duele mucho. Y pues ya me bajaron y pues ya ahí abajo le hablé a mis papás y les dije como, y yo sabía que estaban viendo el partido y también por eso me quedé así como, van a estar asustados, van a estar preocupados y pues me quedé así como, no, pues les tengo que hablar a ellos primero para que ellos sepan qué está pasando. Y ya bajé, les hablé, y mi papá me decía como, no, pues tú tranquila, todavía no sabes qué te pasó, todavía no sabes si de veras está rota. Y yo nomás me he quedado como, nah, yo sí sé que está rota. Tú, está bien, yo sé que estás diciendo esto para que no me preocupe más, pero yo ya sabía. Y pues ya les dije como, sí, pues mañana, creo que en 2 días me hacen resonancia, me dicen que de veras pasó, y pues ya les digo que sigue. Y pues ya me decían como, no, pues tú tranquila, todo va a estar bien, todo va a salir bien, lo que ocupes nos dices. Y pues así pasó, o sea, sí estaba alegre, sí estaba feliz, estaba muy contenta de poder jugar profesionalmente. Y pues luego pasó lo de la rodilla y dije como, wow, cómo cambian las cosas en segundos, ¿no? Y pues yo diría que después de eso, pues ya como que yo siempre he apreciado todo y siempre todo le he hecho las ganas al 100. Pero después de esta, ¿cómo se dice? Después de una lesión así, yo diría que aprendí a apreciar todo en vez de al 100, al 200. O sea, ya todo es... Para todo pienso como, pues nunca se sabe cuándo, qué va a pasar, o no se sabe si vas a tener esta oportunidad otra vez. Entonces, es aprovecharla en el momento, y si no la aprovechaste, pues por algo, ¿no? Por algo pasó. Por algo pasó lo de mi rodilla, aunque me tomó mucho tiempo y a veces todavía pienso como, pues, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? He apreciado muchas cosas de lo que me trajo esta lesión.
Me parece muy impresionante también todo el conocimiento que tienes sobre tu propio cuerpo y cómo sabías perfectamente que algo no estaba tan bien en ese momento. Y me parece más impresionante la fuerza que tienes para volver, la fuerza que tienes para salir de nuevo a la cancha recuperada físicamente y mentalmente, ¿no? Justamente siento que esa es la fuerza femenina. Siento que, pues nada, hemos escuchado varias historias de cómo se viven las lesiones y creo que hay algo en común entre todas ustedes, y es esa fuerza, es esa valentía de volver a pisar la cancha y de hacerlo todavía mejor, ¿no? A mí me impresiona muchísimo cómo vuelven y vuelven mejor que nunca, ¿no? ¿Tú te sientes así en tu regreso?
Sí, de hecho, muchas personas me habían dicho y me siguen diciendo que cuando entré a Pumas, que me miraba más chica o más flaquita, más como sea. Y ahora me dicen como, no, Irma, te crecieron las piernas y tus piernas se ven grandes y que así. Yo como, pues sí, estuve en el gym como por 7 meses, imagínate que no. Y pues ya, nuestra fisio me ayudó mucho en eso. Alexia, un shout out para ti. Nos ayudó mucho a mí y a otras compañeras también que estábamos en lo mismo. Siempre nos ponía unos ejercicios que a veces me quedaba como, Alexia, ¿puedo hacer esto? Y así, sí puedes, está bien, ya estás fuerte y así. Y yo como, ah, bueno, pues si tú lo dices, sí. Y ya, pues, 7 meses en el gym, sí me siento más fuerte, me siento más fuerte físicamente y también mentalmente, porque sí ha sido algo que, sí ha sido una experiencia que nunca pensé pasarla, especialmente estando lejos de mi familia, estando en otro país, pasando por cirugía, sin ellos. Sí ha sido difícil, pero sí me ha ayudado a crecer mucho. Y no sé por qué, pero a veces le doy gracias a la lesión, porque hay cosas que yo siento que hubieran sido diferentes si no me hubiera pasado la lesión.
Y eso es madurez, ¿no? Todo eso es crecimiento, todo eso es este reframing del cual hablas tú en tantas situaciones. Y algo que nos llamaba mucho la atención era esa Irma que veíamos públicamente en TikTok, que veíamos en Instagram. Justo esa que tienes ahorita, ese gesto de sonrisa, súper juguetona, con Ariel, con Gaby. ¿Así eres? Esa es también parte de tu personalidad, porque recuerdo mucho el día de tu presentación, ahí en Cantera, seria, ¿no? con ese tono de voz que tienes y fuerte. Ya lo quisiera yo. Pero de repente vemos este otro lado que es súper juguetón, súper risueño. Platícanos también un poquito de eso y qué tanto también te ha ayudado a transitar toda esta experiencia.
Ok. Bueno, en la conferencia, sí, me acuerdo yo también, sí llegué muy así seria, pero también porque esa era mi primera conferencia que he tenido y dije, wow, hay mucha gente aquí, hay muchas cámaras, hay muchos fotógrafos, hay muchos redes sociales aquí que nunca he visto y dije como, wow, ¿de dónde llegaron tantas personas? Y dije, todos están grabando, todas las cámaras están, a veces estaban aquí, pero no sé, a veces estaban acá, pero de todos modos te toman foto. Dije, no, tengo que estar seria, tengo que estar al 100 ahorita porque todos están viendo. Y me quedé como, no, pero también no soy tan seria, yo no soy así, yo soy más, o sea, más alegre, más así. Y creo que me acuerdo en uno que dije algo y la gente se empezó a reír. Y yo dije como, ah, ok, ya me relajé un poquito, ya estoy bien. Pero sí, yo ese día sí estuve nerviosa y dije también, tengo que estar profesional, o sea, no puedo estar haciendo mis chistes o estar ahí jugando con mis compañeras, porque dije, todas tenemos que estar al 100. Pero pues sí, en TikTok, en Instagram y así, la persona que ven, pues esa soy yo todos los días. Siempre trato de tener una sonrisa, siempre quiero hacer a mis compañeras reír. No me gusta estar enojada, no sé, es como, ¿para qué estar enojado? O sea, sí hay cosas que me enojan, pero no al punto que yo diría como voy a estar así todo el día. Y también Ariel me ha ayudado mucho con eso, porque yo antes no era así como de grabar un video o un TikTok o bailar en público así o cosas así, pero Ariel me ha ayudado mucho en abrir esa puerta. Me gusta hacer TikToks con ella, me gusta bailar, me gusta estar sonriendo y pues sí, mi persona es la que ven en TikTok, no la conferencia de que vieron cuando llegué. Aunque sí soy seria, cuando hay partidos y cuando hay, tengo que estar seria, sí soy seria. Y sí se puede notar la diferencia en mi cara, en mi cuerpo, en todo. Pero eso es cuando se ocupa el business, ahí estamos.
Hay que encontrar un balance para todo y justo ese balance se siente y se nota en esta plática, ¿no? Cuando hablas sobre tu vida profesional y cuando hablas sobre tu vida personal, se siente ese balance y creo que justo pues también este ejemplo, ¿no? De dar todo por lo que quieres, por tus sueños, ¿no? Supongo que en Estados Unidos se vive un poco distinto esta forma de pues imaginarse ser profesional. El fútbol ha sido un deporte femenino ya por varios años allá y en México la liga tiene 5 años, va a cumplir 6, y no es que ya los no, va a cumplir apenas. Y es algo que pues no soñábamos siendo niñas, ¿no? Entonces los sueños se pueden cumplir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy claro en el que pues tú estás aquí trabajando todo lo posible por este fútbol, esta liga en México. ¿Qué sientes de ser de estas mujeres que están labrando el camino en un país que ahora es tu país también, ¿no? Y que ya era bastante tu país, pero más bien ya estás viviendo acá, ya está, eres parte de esta escena, si se puede decir así, ¿no? Entonces, ¿qué sientes de ser esa mujer que está labrando el camino para estas nuevas generaciones de deportistas en México?
Pues yo siento un orgullo poder ser parte de esto, del cambio de todas las diferencias que estamos haciendo como mujeres, porque pues no todas tienen la oportunidad de esto, de esta vida, de esta oportunidad. Yo he conocido a muchas muchachas que dicen como, ay, yo quisiera ser pues jugadora profesional, o yo quisiera ser cantante, yo quisiera ser pues algo, ¿no? Y teniendo la oportunidad y viendo que hay gente que pues te está viendo, te están apoyando, te están siguiendo, te ven como un role model, como un ídolo, como ya, pues ya dices como, no, pues ahora todo lo que, de todo lo que soy yo, tengo que enseñarle a la gente, tengo que enseñar positividad, tengo que poner un ejemplo bueno para las personas que pues están viendo y algunas que no estén viendo ahorita, pero pues a lo mejor algún día dicen, no, sí, sí tenían razón, sí están cambiando las cosas para lo mejor, ¿no? Y pues se siente un orgullo poder ser parte de esto porque hay mucha gente que quisiera y a veces no tienen la oportunidad y pues yo quiero dar todo lo que yo puedo para las personas que no tienen la misma oportunidad de hacer lo que yo hago.
En términos justamente de esto, en términos futbolísticos, ¿qué te falta, Irma? O sea, sabemos que estás en este redebut, pero ¿qué te falta ahora? ¿A qué aspiras? ¿Y cómo fue para ti volver a jugar? ¿Qué sentiste ese día en que volviste a la convocatoria, volviste al estadio, entraste a jugar por primera vez en el Olímpico también? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y de ahí, ¿qué sigue?
Pues ahorita en lo que me he enfocado mucho es que en los entrenos de todo, en mi día a día, que yo esté feliz, que yo esté bien, que en mi rodilla no se sienta ningún tipo de molestia. Pues el día que jugué, el día que mandaron la convocatoria, pues estuve nerviosa, ¿no? Porque pues ya me habían dicho antes de que ya estaba dada de alta, ya puedo jugar. Ya lo único que faltaba era pues la convocatoria, ¿no? Para ver si estaba en la lista o no. Y pues ya creo que estaba tomándome un café y en eso que llega un mensaje y pues ya decía como la convocatoria para América. Y pues unos nervios se me entraron, me dieron escalofríos, estuvo caliente, estuvo frío, tenía, no sé, empecé a sudar de las manos, unos nervios, me quedé como, pues a ver qué pasa. Si me convocan, bien, si no me convocan, está bien, igual, todo pasa por algo. Dios tiene planes grandes, él sabe lo que está pasando. Y pues ya en ese momento ya la convocatoria no está en mis manos. Yo al entrenamiento me acuerdo que le metí al 100, no me dolía la rodilla, dije pues yo voy a jugar como recuerdo, obviamente con un poquito de precaution with my knee, pero pues yo me acuerdo que era una buena semana, mandaron la convocatoria, la leí, miré mi foto y pues otra vez escalofríos, caliente, frío, sudando y ya, vi la convocatoria, me dio mucha alegría, le hablé a mis papás, le hablé a mis hermanas y pues de ahí eran, a ellas, esas cuatro personas eran las personas que dije, tienen que saber que estoy convocada y ya la demás, pues, mis papás les pueden decir o pueden ver por la tele porque también era mucho tener que decirle a varias personas y que todas me pregunten que cómo me siento, que cómo va la rodilla, que muchas preguntas que aún siento que no estoy lista de contestar en muchos momentos o en momentos como este. Y ya vi la convocatoria, les dije a mis papás y pues ya a empezar a prepararme mentalmente, físicamente, hidratarme. Y ya me dijeron como, obviamente también en la ser convocada no significa que vas a jugar. Igual pensé lo mismo, si no juego está bien, si juego está bien. Lo que importa es que ya me dieron la oportunidad de jugar, de ser convocada, ya estoy de regreso y cuando sea mi oportunidad, pues la voy a aprovechar como pueda. Y ya en cuanto estábamos calentando y ya me dijeron como, Pinzón, ven, que vas a entrar. Y pues otra vez escalofríos. Ahorita me están dando otra vez, nomás de recordarme del momento. Y pues ya me dijeron como, diviértete, pues diviértete, entra, juega como sabes jugar. Y pues de ahí dije, no, sí, está bien, yo lo haré. Y pues ya entré a CEGU a jugar. Era muy emocionante, especialmente sabiendo que mi familia estaba viendo otra vez allá en Los Ángeles. Dije, pues me van a ver y tengo que jugar al 100 y tengo que echarle ganas porque pues todos me están viendo. Y no nomás ellos, sino muchas personas que decían como, oh, pues ya regresó de lesión, ya está mejor, ya está jugando otra vez. Y pues había mucha gente viendo, mucha gente apoyando y dije, pues qué alegría, ¿no? De estar aquí, de estar presente y pues aprovechar el momento, yo diría.
Y te quedaste así de anotar.
Y sí, ay. Sí.
Pasa. Uh-huh. Una pregunta más te quiero hacer yo, que estaba un poco ligado a la anterior de tus tiempos libres y lo que haces TikTok y demás. Mostraste hace unos días tu colección de arte, tu galería de Bob Esponja. ¿De dónde viene eso? Ya sabemos que te gusta pintar, pero ¿por qué Bob? ¿Qué onda con eso?
Ay, no sé. Bueno, me gusta Bob Esponja mucho por ¿cómo es él? Es como muy, pues está como sonriendo todo el tiempo, su carácter es muy, ¿cómo se dice? Muy chistoso, muy, hay mucha, en los episodios que veo y así, siempre está como con este Calamardo, y Calamardo está con una cara así como enojado, y Bob Esponja siempre está como, hola Calamardo, ¿y cómo estás? Y así bien alegre, y yo siento que así soy yo, como Bob Esponja, como muy alegre, muy, siempre veo las cosas de positivas. Hay gente que a veces te hace cosas de manera, con intenciones malas, y él no ve eso, él siempre piensa que la gente está haciendo bien con él, o están jugando con él, pero hay gente que pues no, se enfada de él o se, ¿cómo se dice? Se enfadan de él, pero él siempre está como, oh, sí, hola, hola, oh, hola, y tú eres mi mejor amigo, y tú eres esto, y tú eres esto. Y pues me gusta cómo es él, y me gusta el show de SpongeBob. No nomás por él, sino también por el Patricio. Él también es muy, me saca mucha risa, él y Bob Esponja juntos. Y pues no sé, me gusta el show, y para pintar, me gusta mucho pintar cosas de Bob Esponja, pero porque se me hacen fácil, porque es como líneas y así, cosas fáciles, y digo, ah, esto sí lo puedo pintar porque está fácil. Pero ya si me ponen una pintura más difícil, no sé si la puedo hacer.
Hay un poco de ruido acá, pero sí, yo creo que sí, el arte siempre nutre y cuando hay algo que te inspira, pues puedes todavía desarrollarlo más, ¿no? Y como dices, esas cosas, pequeñas cosas que da la vida, como un buen programa de televisión o algo así, pues se disfruta y se agradece y salir de esto también, ¿no? Ya veremos, vamos a ver tus cuadros más adelante ahí, expuestos en galerías y todo.
Sí. Yo digo que sí también.
O si no, al menos vamos a ver más goles.
Sí.
Alguna
eso
de
definitivamente.
Las dos.
Sí.
Alguna de las dos va a salir. Pues, Irma, de verdad ha sido un gusto poder platicar contigo. Lamentamos haberte hecho tirar lagrimita.
No, está bien.
Ayuda a todos y de verdad agradecemos también que se abran con nosotros en ese sentido, de verdad, y con nosotros y con la gente que las escucha y las conoce y que los sábados, o en el caso próximo que es martes en la noche, rarísimo, que las van a ver y las apoyen, que sepan más de ustedes, que las conozcan más, ¿no? Y que justamente sigamos haciendo más grande a este bello deporte que es el fútbol femenino. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos este ratito de tu tiempo.
Yo quería decirle gracias a ustedes por pensar en mí para una entrevista. Aunque no estaba preparada y sí tenía un poquito de nervios. Pero muchas gracias a ustedes también por su tiempo y por hacerme las preguntas y todo.
Nada que agradecer. El gusto siempre es nuestro. Que te vaya muy bien. Descansa. Sé que mañana tienen día libre, entonces trata de disfrutar y que nos vaya bien el martes, porque si eso sale bien, van a ver. Nadie tenía fe. Yo les dije, tengan fe, el calendario nos va a apoyar. Y por ahí nos colamos. Entonces, fingers crossed.
Yes.
Muchísimas gracias, Irma. Muchísimas gracias, Ale. Seguimos pendientes. Nos estaremos viendo pronto.
Gracias.
Chau, chau.
Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.